Concluida la semana 10 de la NFL, pregunta obligada. ¿Quién llegará más lejos? ¿Tom Brady y Tampa Bay o Bill Belichick y sus nuevos Pats? Bienvenidos a mi podcast, queridos amigos. Abrazo de Spotify Podcast, abrazo de YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y demás plataformas. ¿Qué onda? Ahora sí que, ¿ya se asomaron por la ventana? ¿Eh? ¿Ya vieron? A ver, los Pats amanecieron 6 ganados, 4 perdidos. Tom Brady y su gente, 6 ganados, 3 perdidos. ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? ¿De qué se trata esta historia? Miren, amigos, puede caerte como te quiera caer. A mí me cae muy mal, pero Bill Belichick es un maldito genio. O sea, tiene que ser el mejor coach en la historia. Ya sé lo que están pensando algunos. ¡No, quiso trampa! Perdón, perdón. Yo no creo que Belichick tenga 9 Super Bowls jugados en los Pats, 6 Super Bowls ganados. Ese show de que haces trampa, perdón. No confundan un evento, un suceso, con una forma de vivir. Yo no lo creo. De acuerdo, otro día lo debatimos. 2. Es increíble lo que está pasando. Porque, digo increíble porque, amigos, la transformación de este equipo es muy rápida. Es muy poco tiempo para recuperarte de la pérdida de un monstruo llamado Tom Brady, nada más el mejor de todos los tiempos. Y reemplazarlo, híjole, todavía no podemos decir que Mac Jones sea la nueva estrella. Ni siquiera podemos decir que es el nuevo líder consolidado de los Pats. Está en proceso de... Pero a ver, los números llaman la atención. Por lo pronto, a ver, el domingo. El domingo Brady sucumbe y Tampa Bay ante Washington. Y siempre que Brady y Tampa pierden, pues son la nota. Ojo, han perdido 2 de los últimos 3. También, ¿verdad? El año pasado igual vivió su crisis a mitad de temporada. Y yo les he dicho repetidamente que todos los equipos, de hecho, deben vivir una crisis. Es imposible mantener 17 semanas de alto rendimiento, de excelencia. Hay que vivir una crisis, bajar y rebotar. No pasa nada. El año pasado Brady perdió, recuerdo perfectamente, ante los Rams, ante los Saints y ante Kansas City, tuvo esas 3 derrotas en un espacio de 4 semanas. Y se pensaron 1000 cosas, se dijeron millones de cosas y acabó levantando el trofeo Lombardi una vez más. Hoy probablemente esté empezando en una crisis semejante. Probablemente, no lo garantizo, pero hay tiempo para reponerla. Sin embargo, llama la atención. Llama la atención porque en paralelo, Mac Jones, este chamaco de Alabama, y los Pats le meten otra patiza a un rival, le meten 45-7 a un Cleveland muy bravo. A ver, Cleveland es un equipo con mucho talento. Individualmente, yo creo que Cleveland trae tanto o más talento que los Pats. Así se lo digo, individualmente. Es un equipo que tiene muchas armas. Njoku, Landry, Nicky Chubb, los 5 de la línea, que es una línea poderosísima. Miles Garrett, por Dios, ya les decía, Miles Garrett va a imponer un récord histórico de capturas de quarterback este año. El domingo se chutó una de Mac Jones. Lleva 13 capturas en 10 partidos. El récord es 22 y media. Claro que lo va a superar. Además, en cada partido marca. Bueno, los Browns tienen mucho talento y los Pats les pegaron nada más 45-7. Nada más. Híjole, honestamente, amigos, anda muy bien en Inglaterra. Y lo que llama la atención es que Belichick, obviamente, ha construido ya, yo creo que ya podemos decirle contendiente a Nueva Inglaterra, a este Nueva Inglaterra. Belichick ha construido otro contendiente. Tenía que ser, ¿verdad? A su estilo. Es un equipo, a ver, muy discreto. ¿En qué lugar ponen a Mac Jones ustedes entre los mejores quarterbacks de la NFL? Bueno, ni cerca entre los 5 mejores, ni en los 10 mejores. Seguro que no. Pero indudablemente que no, amigos. Hoy Mac Jones, en cuanto a yardas lanzadas, es el quarterback 13 de la NFL. 13, ¿ok? Corrijo, 14. El 14. Mientras Mac Jones tiene 2,333 yardas por aire, Patrick Mahomes tiene 600 más. 600 más. Son 2 partidos. Bueno, Pero ahí están. Ya quisieran otros del récord y el ritmo. A ver, amigos, yo les recuerdo una cosa. Cuando Nueva Inglaterra, Bill Belichick y Tom Brady ganaron su primer Super Bowl, eran un equipo muy parecido al que estamos viendo hoy, ¿eh? Muy parecido. A ver, levante la mano el que se acuerda quién es o quién fue. David Patton, Jermaine Wiggins y Troy Brown. ¿Quiénes fueron o quiénes son? ¿Quién lo sabe? Los dos receptores abiertos titulares y el ala cerrada titular del primer equipo campeón de los Pats. Ah, y le agrego uno. Y el corredor, J.R. Redmond. ¿Quién carajos es J.R. Redmond, Jermaine Wiggins? David Patton trágicamente falleció hace unas semanas en un accidente de moto. Y Troy Brown, pues es un histórico en Nueva Inglaterra por lo que ha hecho, pero en la historia de los receptores abiertos de la NFL, bueno, no entra en los 100 mejores. Y no exagero, ¿eh? Me caí que no. Con esos ganó un Super Bowl. ¿Ok? Entonces, este equipo que tenemos hoy está construido con una química muy semejante. Aguas. A ver, amigos. Entre las cosas sobresalientes de la victoria sobre Cleveland, indudablemente que la uno es Mac Jones. A ver, amigos, Mac Jones completó 19 de 23 pases. Ojo, solo 4 incompletos. No es cualquier cosa, ¿eh? 19 de 23. 198 yardas, no son muchas, son relativamente pocas, pero 3 de touchdown y otra vez 0 intercepciones. Mac Jones entiende y ejecuta que no puede poner en riesgo la pelota. Y miren, si ustedes vieron este juego, yo le vi un buen rato. Yo soy fan de cambiarle, le cambio a todos, pero le vi un buen rato. Mac Jones puso unos envíos. El de Kendrick Bourne al centro del campo, altísimo nivel de dificultad, altísimo. Tiene otro para Hunter Henry, una escuadra afuera, pero como de 10 yardas. Lo mete en unas ventanas de medio metro. O sea, trae una precisión bárbara. Y fíjese, rasquémosle más a estos números. Aquí hay mucho que ver en este partido de Mac Jones. Completa 19 de 23. Ok, pero fíjese lo sobresaliente para mí. Sus receptores, que vuelvo al tema anterior, la neta, son retazos sin hueso. Son cuates ordinarios. Nada especial. A ver, Kendrick Bourne está entre los 20 mejores receptores de la NFL. ¿20? No está, le aseguro que no está. Olvídese de Jacoby Myers. Nelson Agholor ha tenido sus momentos, pero ni siquiera está jugando excepcionalmente. Fíjese lo que me llama la atención de estos números. Mac Jones le lanza a Kendrick Bourne, le lanza 4, agarra a los 4. A Jacoby Myers le lanza 4, agarra a los 4. A Hunter Henry le lanza 4, agarra a los 4. En Kill Harry, 1 de 1. Oiga, los principales receptores de Mac Jones son perfección. Esto no va a pasar cada semana, pero sí llama la atención. Es un quarterback, un grupo de receptores y un sistema que están caminando óptimamente. Óptimamente. ¿Para qué les alcance? No sé. Pero están bravos. Yo el viernes les grabé un podcast, se lo recomiendo si no lo ha escuchado, con un balance de la primera mitad de la temporada, entendiendo que 9 jornadas pueden marcarse la primera mitad de la temporada. Y le hice algunos pronósticos de la segunda mitad de temporada. Retomo el del viernes si no lo oyó. Y si lo oyó, pues solo subrayo. Yo le pronostico que los Pats van a ganar su división. Van a ganar su división. Ahorita nos vamos al detalle de los Bills. Pero entonces, esto de Kendrick Bourne, de Jacoby Myers. A ver, amigos, son receptores ordinarios. Y ahora me regreso con Tom Brady. A Tom Brady, amigos, en este momento le urge, pero no lo necesita, le urge que regresen Antonio Brown y Rob Gronkowski. Pero lo increíble de esta historia es que en este momento Brady tiene a Mike Evans, a Chris Godwin. A ver, esos dos sí están entre los 20 mejores receptores de la NFL. Lo debatimos si ustedes quieren. Escríbanme sus opiniones. Claro que lo están. Brady tiene 2 de los 20 mejores receptores del NFL y necesita Antonio Brown y Rob Gronkowski. Y Mac Jones tiene retazos sin hueso en Kendrick Bourne, Jacoby Myers. Y mire, eso ya, porque de un lado el de Mac Jones es un sistema que está funcionando en óptimas condiciones. Y acá es un sistema también, pero que requiere de las individualidades que no le están alcanzando. Y miren, Brady Ayer sufrió dos intercepciones accidentales. Los números globales de Brady todavía son impresionantes. Pero miren, me llama la atención. Brady completa en la derrota con Washington. Lanza 34 pases. Completa 23. Pero fíjense nada más. Completa 23 y 8 fueron con el corredor Leonard Fournette. ¿Ok? O sea, solo 15 para receptores y alas cerradas. Son números muy pobres. Hay un tema en Tampa Bay que debemos considerar ya un fracaso. O.J. Howard. Cuando arrancaba la temporada yo les decía, aguas con la alineación de doble ala cerrada que va a usar Tampa Bay. O.J. Howard y Gronkowski van a ser imparables. O.J. Howard fue primera de draft. Es un chavo con todo el talento. ¿Dónde está? ¿Está sano? Ayer, si jugó, no lo vi. Y si jugó, no la tocó. Así. La única recepción que tuvo Brady para un cerrado ante Washington fue Cameron Brady al no jugar Gronkowski. Entonces a Brady le urge que regrese Rob Gronkowski y que regrese Antonio Brown. Pero amigos, pues está cañón, te repito. ¿Tienes a Mike Evans, a Chris Godwin y te urge que regrese Antonio Brown y Gronkowski? Pues porque no les está alcanzando, ¿ok? Entonces eso a mí me llama la atención. En el panorama general, Brady sigue siendo el mandón. A ver, tiene un partido menos que Patrick Mahomes y tienen prácticamente las mismas yardas. Mahomes trae, lidera la NFL después del juegazo que se aventó el domingo anoche ante Raiders. Mahomes trae 2,940 yardas por aire con un partido más que Brady. Brady tiene 2,870. Son 70 yardas de diferencia, pero un partido más. Cuando Brady lo juegue, se va a ir muy lejos. Lo que Brady trae, impresionante. 27 touchdown, 7 intercepciones. Un balance de 4-1, brutal. Y ojo, apenas tuvo 2 intercepciones ante Washington. Brutal, brutal. Ahí Mac Jones no compite. Mac Jones tiene un juego más que Tom Brady. Ya tiene los 10 y trae 2,333 yardas, ya le decía. Y lo que todavía tiene que trabajar mucho Mac Jones, pero indudablemente está mejorándolo. Ayer metió 3 de touchdown. Mac Jones apenas tiene 13 de touchdown por 7 intercepciones. Es un balance que todavía no llega al 2-1, que tiene mucho por mejorar. Es lo mínimo que debe hacer, pero no hay duda que está en cuesta hacia arriba en el momento más importante de la temporada. Eso sí, a mí me llama la atención. Ahora, ¿quién va a llegar más lejos? ¿Cómo los ve usted? Mire, Nueva Inglaterra, en su rol de juegos restante, tiene unas, ya se lo he platicado en otros podcasts, una racha de 4 partidos bravísima. Este jueves juegan los Pats, van a Atlanta, no está fácil. Esta NFL es fantástica, nada es fácil. A ver, Dallas perdió con Denver, Washington le gana a Tampa Bay, Miami le ganó a los Ravens, Detroit empató con Pittsburgh, o sea, nada es fácil. Los Pats van a Atlanta el jueves próximo, vamos a esperar, se ve ganable después de lo que Dallas hizo con Atlanta, pero justamente después de Atlanta, los Pats tienen 4 semanas, te quiero ver, ahí te voy a conocer. Titans, a Bills, a Colts y Bills otra vez. Repito, Titans en casa, ir a Bills, ir a Colts y recibir a Bills. Los Bills, de hecho, son 2 veces en 3 semanas. En esos 4 juegos se define casi todo, porque el cierre de los Pats son Jaguars en Boston, e ir a Miami, que siempre es difícil. Siempre es difícil. Recuerdo nuevamente que Tom Brady acabó con récord perdedor enfrentando a Miami en Miami. Saludos a los comentaristas de TV que dicen, Brady siempre tuvo un rol de juegos bien fácil. Me cae que no saben lo que dicen. Pero bueno, Brady siempre tuvo dificultades en Boston, en Miami ante los Dolphins, y ahí cierran este año y no por ello va a dejar de ser difícil, ¿ok? Pero bueno, ahí están los Pats. Van 6-4. Yo creo que esa racha de 4. Yo creo que los Pats pueden ganar todo lo que resta, exceptuando esa racha de 4, en la que siento que de esos 4 se van a ir 2-2. Si se van 2-2, Nueva Inglaterra termina la temporada 11. 11-1. 11-1, perdón, que estoy diciendo burradas, perdón. Tiene 6-4 Nueva Inglaterra. Si se va 2-2, va a terminar 11-6. Así va a terminar. 11-6. Y porque estoy considerando que va a dividir con Buffalo. Ahí está la clave. ¿Cómo ve usted a los Bills? Ayer repuntaron, en otro podcast lo hablamos. Pero los Bills no parecen en su mejor momento. Si lo del domingo ante Jets es salir de su crisis, bienvenida crisis, y retomar cuesta arriba, fantástico. Vamos a verlo. Entonces, yo creo que los Pats van a acabar 11-6. Ahora, Tampa Bay. Tampa Bay tiene un escenario más cómodo. Sí, Tampa Bay anda 6-3 al momento. Trae un juego de menos, como le decía, respecto a muchos otros. Esta semana va contra Giants. Bueno, uno piensa que es ganable. Luego visita a Colts. Colts muy gitanón. Un equipo a mí no me gusta nada. Ya lo vio el domingo. Colts casi le saca el juego. Jacksonville. Y jugaron en Indianapolis. Pero bueno, Tampa Bay. Recibe a Giants el próximo. Luego va a Colts. Va a Atlanta. Recibe a Bills. Bravísimo juego. Recibe a Saints. No fácil. Va a Carolina y va a Jets. Así cierra. Es un escenario muy diferente. Yo creo que Brady y sus Buccaneers van a corregir el rumbo inmediatamente, aprovechando que Nueva York Giants es honestamente un equipo de medio pelo. Y Brady y su gente están para acabar en el peor de los escenarios, 12-5. En el peor, considerándole dos derrotas más, que no las veo. No las veo. A ver, si Tampa le gana a Buffalo, porque lo va a recibir en Tampa Bay, Tampa Bay sí se puede ir la temporada 14-3. Recuerden que son 17 partidos este año. Se pueden ir 14, podrían no volver a perder. No le veo cómo. Pero en esta NFL tan valiosa, tan inestable, vamos a decir que puedan perder dos juegos, el de Bills y otro, pues acabaría la temporada 12-5. No se crean. Yo creo que quien va a acabar mejor, respondiendo la pregunta de inicio que yo les hacía, puede ser Tampa en temporada regular. Pero esa no es la historia. La historia es quién entra mejor a playoffs. Y ahí se define esta historia, queridos amigos. Ahí se definen las cosas. Miren, realmente a Tampa Bay, el tema de los receptores que le decía, retomo ese punto, es bien urgente, urgentísimo. Porque Brady se recargó mucho en Leonard Fournette y en Chris Godwin para ante Washington, perdiendo el juego. Miren, a Leonard Fournette, lo buscó 9 veces. Completó 8, pero lo buscó 9 veces. Con Chris Godwin, Brady se fue 7 de 8. Y después de ellos dos, pues Mike Evans muy lejos, ¿eh? A Mike Evans le lanzó 3 y apenas conectó 2, aunque uno fue de touchdown. Pero no fue sumamente explosivo. ¿Se dan cuenta cómo es urgente, realmente urgente, para Brady que regrese? Y miren, amigos, ya analizando el escenario completo de Tampa Bay, están muy golpeados, golpeadísimos en la defensiva secundaria. O sea, las lesiones que Tampa Bay ha tenido son terribles. Les recuerdo que están en la reserva de lesionados los dos corners titulares de Tampa Bay, con los que ganó el Super Bowl, Carlton Davis y Sean Murphy Bunting, reserva de lesionados. No sé si hay expectativa de que regresen pronto. No lo sé. Pero están fuera de actividad. Y déjame decirle otra cosa. Richard Sherman, contratado para resolver este problema, pues también está lesionado y todavía no regresa. Entonces tienes a tus 3 mejores corners inactivos. Y estás jugando con Jamil Dean, que era tu tercer, tu corner slot. Lo tienes como titular y a Ross Cockrell del otro lado. Y está muy complicado competir así y ganar así. Realmente la defensa, fíjense, la defensa de Tampa logró 5 capturas de cornerback contra Washington. A pesar de eso, no pudieron contener a su cornerback. O sea, Taylor Heinicke les hizo en el momento preciso lo que quiso. De hecho, fíjense, Terry McLaurin es el mejor receptor que tiene Washington. Terry McLaurin fue absolutamente indefendible para Tampa Bay. Tyler Heinicke le mandó 6-7 pases, completó 6, 59 yardas, 3 de primero y 10, agregó otras 25 yardas después de la recepción y cuando el juego estaba al límite, conectó con él una jugada de primero y 10, que era porque el partido estaba 23-19 a favor Washington y a Tampa le urgía pararlos para retomar el balón. Hubo una, no sé si fue tercer down o cuarto down. Heinicke conecta con Terry McLaurin un primero y 10 decisivo para definir la victoria. Después agregaría touchdown incluso, pero esa conexión amarró el partido. Tampa Bay no tuvo respuesta para Terry McLaurin. McLaurin no es cualquier cosa, ¿eh? McLaurin está peleando ser top 10 de la NFL. Es un fascinante receptor. Lo recuerdo, primera de draft de Ohio State. Fantástico. Es el mejor hombre ofensivo que tiene Washington. Pero Tampa no metió las manos. No tiene respuesta. A Tampa le urge que regresen sus backs defensivos. Y los Pats, defensivamente, están enteros. Enterísimos. Miren, concluyo con esto. Cuando arrancó la temporada, yo les decía de Nueva Inglaterra dos cosas. Un cornerback novato, no sabemos qué va a pasar, pero hay una gran ventaja. Nueva Inglaterra tiene una de las mejores líneas ofensivas de la NFL y una de las mejores defensivas secundarias de la NFL. Eso se alteró en los primeros dos meses, porque en la defensiva secundaria arrancaron sin Stephon Gilmore y tuvieron partidos muy volátiles. Aunque ya el equipo está sólido, creo que consolidado sin Gilmore. Obviamente Gilmore está en Carolina. Y la defensiva secundaria está jugando altísimo nivel. J.C. Jackson ha aceptado el rol de primer corner, es decir, tomar al mejor receptor del equipo rival. Y lo está haciendo muy bien. No es, por no decir excepcional, muy bien. Y la línea ofensiva también le dio problemas a los Pats, porque se lesionó el tackle derecho Trent Brown. Y sufrieron mucho para arreglar. Lo arreglaron hace dos semanas cuando movieron al guard izquierdo Michael Onwenu de tackle derecho. Lo hicieron, pero ya regresó Trent Brown. Y el domingo, ayer ante Cleveland, Brown fue el tackle derecho. Onwenu regresó a guard izquierdo. Los guards son Michael Onwenu, Shaq Mason. El centro es Dave Andrews, como siempre. Y el tackle izquierdo es Isaiah Wynn. Con esa línea, están como maldita aplanadora, ¿eh? Entonces, tienes las dos departamentos más importantes de ataque y de defensa, los tienes elite. Línea ofensiva y back defensivos. ¿Qué agregas? Surge Matthew Judon, que lo trajeron de agente libre de los Ravens, y traen 9.5 capturas de quarterback. O sea, Matthew Judon podría rascar temporada de 20 capturas de quarterback. Miren, es el único jugador de los Pats que está presionando consistentemente a los quarterbacks. Pero alrededor de él, de repente suma Dietrich Weiss, de repente suma Josh Uche, de repente suma Joan Bentley, y el equipo produce. O sea, el equipo presiona a los quarterbacks con una superestrella que es Matthew Judon. Entonces, Cal Dogger ya se consolidó. Es el safety fuerte que contrató Belichick para reemplazar el retiro de Pat Chung, que se dio ya hace dos temporadas. Pat Chung era su super safety para cubrir en pase a las alas cerradas. Y ahora está haciéndolo Cal Dogger y lo está haciendo muy bien, la neta. Yo critiqué a Cal Dogger cuando lo reclutó, lo recuerdo bien, porque es el eterno back defensivo en segunda ronda para Belichick, pero Dogger lo está haciendo bien. Interceptó a Mayfield un pase el domingo. De hecho, su intercepción es la primera que empieza a voltear el juego del lado de los Pats. Entonces, amigos, así están los escenarios. ¿Quién va a ganar más? Miren, temporada regular va a acabar mejor Tampa. Pero estos Pats están cuesta arriba. En una conferencia americana que ya se abrió mucho. Con la crisis de Buffalo, con la crisis de Kansas City, yo no sé si Kansas esté saliendo de su crisis tras la victoria sobre Raiders, creo que no, ya lo hablaré con ustedes esta semana, pero yo veo la conferencia americana muy abierta. Los Ravens pierden 2-3, pierden con Miami. ¿Quién es la potencia de la americana? Hoy, Tennessee. Tennessee es el super equipo, pero se va a enfrentar a los Pats en dos semanas. Y te quiero ver. Gracias por escucharme, los quiero mucho. Besos y abrazos para todos y para todas. Que Dios los bendiga. No se quiten el cubrebocas y nos oímos pronto.